Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la Epístola de Romanos, el capítulo 7. La semana pasada observamos que en el capítulo 6 Pablo trató el tema de nuestra santificación, esa santificación que es posicional en la persona de Cristo, tanto como la santificación que es práctica y progresiva. Cristo, por su gracia, ha quebrantado, ha destruido ese poder pecaminoso que nos controlaba antes. Existe, pero no tiene que controlarme ahora. Ya no es necesario que yo me rinda a ese poder pecaminoso. Ahora, el capítulo 7 es un capítulo que es mal entendido por muchos. Y el problema es que toman el capítulo 7 y empiezan a estudiarlo aparte de esa conexión y extensión del capítulo 6. Tenemos que ver el capítulo 7 como una continuación del capítulo 6. Entonces, la conexión del capítulo 7, tenemos que leer el versículo 14 del capítulo 6, donde dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese poder pecaminoso que se enseñoreara de nosotros antes, tenía control, dominio sobre nosotros, ya no tiene ese control absoluto. La gracia de Dios ha entrado a nuestra vida. Entonces, en el capítulo 7, Pablo continúa y nos va a dar un ejemplo según la ley para mostrar la gracia de Dios para darnos esa libertad y no tener ninguna obligación al hombre viejo, ese hombre que fue crucificado juntamente con Cristo. El versículo 1 hasta el 6 nos da el ejemplo o la ilustración de la ley. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, aquí Pablo nos muestra un ejemplo tan claro. Antes nosotros vivíamos por nuestra carne, estábamos bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Pero ahora hemos muerto con Cristo, entonces tenemos libertad para casarnos con Cristo. Pablo nos dice en 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 2, que hemos sido esposados con Cristo, como vírgenes, esperando ese casamiento que nos ha prometido. Entonces, una mujer bajo la ley mosaica, y está hablando a esos judíos que habían aceptado a Cristo, hermanos, esos que conocen la ley, pero también esos gentiles que conocían el poder de la ley y lo que requería. Pero podemos comparar eso también a nuestra ley civil de nuestro día. La ley dice que un hombre o una mujer tiene autoridad o dominio o algún derecho en una relación matrimonial. Pero cuando una de las dos muere, entonces esa persona tiene libertad de casarse con otra persona. Entonces, igualmente nosotros con Cristo, antes estábamos, se puede decir, casados bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, pero ahora ya no, porque he sido casado con Cristo y ha quebrantado ese dominio de mi vida pasada. Así que dice en el versículo 3, si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. ¿Por qué? Porque ha muerto el marido. Ahora viene la aplicación en el versículo 4. Así que, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos fruto para Dios. Entonces aquí tenemos la aplicación muy práctica. Nosotros antes estábamos casados bajo el dominio y el control de nuestra naturaleza pecaminosa. Éramos hijos de Satanás, nos dice las Escrituras. Estábamos muertos espiritualmente, siguiendo al curso de este mundo. Pero ahora hemos muerto con Cristo, y entonces ahora hemos sido unidos con Cristo por medio de su resurrección, a fin de que llevamos fruto para Dios. El versículo 4 describe la vida normal de un cristiano, la norma. Muchas veces cristianos refieren a la norma de su vida el capítulo 6 del versículo 7 hasta el 25, pero tal no es el caso. Cristo ha quebrantado ese poder, entonces la práctica y la norma de mi vida debe ser aquí en el versículo 4, a fin de que llevamos fruto para con Dios. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no hay conflicto en mi vida? No, no digo eso. Pero el conflicto existe, porque yo, en cuanto estoy en este cuerpo físico, siempre voy a tener esa resistencia de mi naturaleza pecaminosa. No es destruida, pero Dios por su gracia me da las fuerzas y la habilidad para poder vivir sin que tenga dominio sobre mi vida o sea esclavo a ella. Entonces hay conflicto, como nos dice Gálatas 5, 17 y 18, el espíritu y la carne, pero el conflicto tiene victoria. El poder es el poder del Espíritu Santo que triunfa. Pero como vamos a ver del versículo 7 en adelante, es la vida de un cristiano que no ha llegado a depender del poder del Espíritu Santo y está tratando de vivir la vida de Dios bajo sus propias fuerzas, y no puede hacerlo porque su naturaleza pecaminosa todavía está viva. Y la carne y la ley y ritos no pueden controlar mi naturaleza pecaminosa. Entonces, en el versículo 4 es muy importante entender esto, que ahí está la norma de la vida cristiana. Sí hay conflicto, pero tengo victoria en Cristo Jesús. El versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, antes de ser renacido el Espíritu Santo, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en nosotros, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Antes de conocer a Cristo, en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, estábamos muertos espiritualmente. Esas pasiones pecaminosas fueron despertadas por la ley. Pablo está hablando de la ley mosaica, que la ley no solamente revela que mi pecado y que soy pecador, pero al mismo tiempo atrae y revive ese pecado. Porque la ley me dice, no debes hacer esto. Y cuando yo oigo que no debo hacer algo, entonces mi carne quiere hacerlo. Y eso resultó en fruto para muerte. En el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Qué ley? La ley mosaica. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Somos libres. Ahora, usted dice, bueno, Javier, pero nosotros somos gentiles, nunca estuvimos bajo la ley mosaica. Correcto. Pero cualquier otra ley que usted está tratando de usar para obtener la justicia de Dios, cualquier norma, cualquier rito, cualquier hecho, cualquier ley, cualquier principio que usted quiera intentar para controlar su naturaleza pecaminosa, no es suficiente. Solo va a revivir esa naturaleza pecaminosa, como nos dice Pablo. Entonces, vivimos bajos y sujetos como siervos del régimen nuevo del Espíritu. En el versículo 6 es la única mención del Espíritu Santo en este capítulo. Esta es la norma para el cristiano, lleno del Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo, el régimen nuevo, no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen viejo de la letra indica la ley, es sinónimo con la palabra ley de los primeros 6 versículos. ¿Por qué? Porque la ley solo podía revelar mi pecado y acusarme, y revivía pecado en mí. Entonces, Cristo ya murió, resucitó. Tenemos que servirle en este régimen nuevo del Espíritu Santo, el poder de Dios, como nos dice en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Ahora muchos interpretan el régimen nuevo del Espíritu y el régimen viejo de la letra, que Pablo habla de él en 2 Corintios, el capítulo 3, por el versículo 7 en adelante hasta el 11, algo así. Y muchas veces cuando hemos ido a América del Sur o México, muchos interpretan que la letra es la palabra y que no debemos de estudiar la palabra. Eso no es lo que está diciendo. Pero está diciendo que tenemos que servir bajo el Espíritu Santo, el nuevo pacto, y no la ley mosaica. Muchos enseñan eso para poder enseñar experiencias emocionales y hacer y decir cosas que no se pueden comprobar por la palabra, para tener las personas ignorantes de la palabra. El propósito de la iglesia, hermanos y hermanas, es para educar al creyente, el santo, el cristiano, Efesios 4. Entonces, la letra indica el Antiguo Testamento, el antiguo pacto de la ley mosaica. El judío ya no está bajo este pacto. Ha venido a Cristo, es muerto ese pacto y está casado con Cristo Jesús. Y vive bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos la ilustración en estos 6 versículos en relación a lo que ha dicho en el capítulo 6. Ahora, Pablo continúa en el versículo 7 hasta el 13 y va a demostrar y declarar que la ley es moral y es buena, llegando a una conclusión que el que es malo es el hombre. ¿Por qué? Porque tiene esa naturaleza pecaminosa la ley simplemente cumplió su propósito: revelar pecado, acusar al pecador y revivir el pecado para mostrar el hombre pecaminoso. Entonces, en el versículo 7, Pablo dice: ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Como hemos dicho, la ley muestra nuestro pecado. Porque tampoco habría sabido lo que es la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces, Pablo está diciendo que la ley le mostró que era pecador. La palabra concupiscencia se refiere a cualquier pecado que no es permitido por Dios sexualmente. Entonces, está mostrando el intento y el carácter de la ley. Ahora, Pablo podía haber escogido cualquier de los mandamientos, pero escogió el décimo. ¿Por qué? Porque aquí está hablando del intento de mi corazón, el motivo. Y Cristo nos mostró eso en el Sermón de los Montes, cuando estaba hablando en Mateo 5, 6 y 7 a los fariseos y los escribas, cuando dijo: han oído decir, pero yo les digo. Y dijo, la ley, han oído decir que la ley dice, no deben de cometer adulterio. Pero yo les digo que si un hombre ve a una mujer con deseo para cometer adulterio con ella, ya lo ha cometido en su corazón. Y Cristo mostró que la ley no era simplemente algo externo, pero que mostraba el intento y lo que estaba ocurriendo dentro del hombre. La ley era espiritual. El error y el engaño es creer que si yo no hago ciertas cosas, yo soy justo. Pero Dios dio la ley para mostrar que lo que le interesa a Él es lo que está ocurriendo dentro de mi corazón. Un judío podía decir, yo nunca he matado, yo nunca he cometido adulterio, pero nunca podía decir, yo nunca he codiciado. ¿Por qué? Porque eso trata el corazón, algo interno. Mostrando que la ley quería mostrar el corazón del hombre. Entonces, otra vez aquí Pablo dice que la ley solo revelaba su pecado y que era él pecaminoso. La ley es espiritual. Mas el pecado, dice en el versículo 8, tomando ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que la ley es mala? ¿La ley me causa pecar? En un modo sí, y en otro modo no. Pablo está diciendo que el intento y el propósito de la ley era para dar un estándar. Y cuando el hombre quiebra ese estándar, acusa al hombre. Entonces, el pecado tomó ocasión por medio de ese mandamiento que dijo, no debes de codiciar. Y entonces produjo en él toda clase de concupiscencia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando no hay ley, eso no quiere decir que yo no soy pecaminoso. Lo único que indica es que no hay ningún modo de mostrar el extento de mi pecado. pero el pecado existe porque el hombre es pecaminoso. Pero cuando entra un mandamiento, una norma, un estándar, entonces se puede medir cuánto y cómo ha fallado el hombre de ese estándar. Entonces revela y revive el pecado dentro de nosotros. ¿Por qué? ¿Porque la ley es mala? No, porque yo soy malo. Yo soy pecador. Entonces nos dice, ¿se acuerdan en Génesis del capítulo 3? Cuando Dios vino a Adán y a Eva y les dijo, ustedes pueden comer de todo que está aquí en el huerto, pero de ese árbol que está allí en el medio no deben tocarle. No pueden comer de él. ¿Qué ocurrió? Ese mandamiento revivió pecado. Quisieron comer de él. ¿Qué ha hecho usted cuando está caminando allí por la calle y hay un letrero que dice, pintura fresca, no toque? Lo toca. Si ese letrero no estuviera allí ni se hubiera dado cuenta. Pero ese letrero revive dentro de usted esa tentación de tocar, mostrando que soy un hombre pecaminoso. Igualmente, Adán y Eva cayeron. Ahora, en el versículo 9, dice, y yo vivía en un tiempo sin la ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hay algunos que dicen que aquí en el versículo 9 se refiere al tiempo cuando Pablo era niño, antes de recibir su bar mitzvah a la edad de 12 años, cuando se recibe como hombre y es responsable a la ley por sí mismo. Pero Pablo no nos dice nada de eso aquí. Es una interpretación extraña y no dentro de su contexto. Pero Pablo está hablando como cristiano. Pablo está hablando como hombre que conoce a Cristo. Y dice, yo vivía en un tiempo sin la ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro que Pablo no puede estar diciendo en el versículo 9 que esto fue antes de conocer a Cristo. Porque en Filipenses el capítulo 3, Pablo dice que él era sin acusación, perfecto en la ley, según su observación. Pero cuando vino a Cristo, entonces vio que su propia justicia era nada. Entonces vino el mandamiento y se hizo vivo y le mostró que solo lo único que hacía la ley era acusarle. Y entonces el pecado revivió y murió. Y allí dice que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por medio del mandamiento, me engañó y mediante él me mató. Entonces, ¿a qué tiempo está hablando Pablo? Pablo está hablando en ese periodo, cuando vino a conocer a Cristo Jesús, allí en vía a Damasco, y intentando de vivir la ley como un medio para agradar a Dios. Y Pablo experimentó que no podía hacerlo. La ley le engañó. La ley solo puede requerer, pero no puede dar el poder para resistir. Entonces, aceptó a Cristo pero continuó tratando de agradar a Dios por medio de esa ley. Pero esa ley no podía darle el poder, lo que necesitaba es dependencia del poder del Espíritu Santo para resistir, para vivir bajo el poder de Dios. Entonces cualquier norma o rito o ley que usted esté tratando de usar como un medio para agradar a Dios es inútil. Lo único que va a resultar es que va a mostrar qué débil usted es y qué pecador usted es. Entonces este capítulo 7 en esos versículos nos muestra un hombre que ha venido a conocer a Cristo, pero está tratando bajo sus propios esfuerzos y fuerzas para cumplir lo que solo el poder del Espíritu Santo puede hacer. ¿Cómo sé esto? Porque capítulo 8 habla del poder del Espíritu Santo todo el capítulo. Aquí solo se menciona una vez. Ahora en el versículo 12, dice: de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces Pablo llega a una conclusión muy importante a este punto, intentando de alcanzar esa victoria bajo sus propias fuerzas, observando la ley. Dice que la ley es santa. Eso indica que Dios nunca puede tolerar el pecado. La ley requería perfección, santidad. Santiago nos dice que el que quiere vivir en la ley tiene que obedecer toda la ley. Y si fracasa en una parte de la ley, ha fracasado y quebrantado la ley completa. Entonces, era imposible que el hombre podía vivir bajo la ley para ser aceptado antes de Dios, porque la ley requiere perfección. No hay uno perfecto. También dice que la ley es justa, el mandamiento justo, indicando que el juicio que trae al hombre es justo, es merecido. Si uno obedece, Dios responde y trata al individuo de tal forma. Pero si el hombre fracasa y desobedece, entonces Dios es justo, porque Dios es santo y su juicio es perfecto. Pero también dice que el mandamiento es bueno, indicando que el carácter de Dios solo es bueno, quiere hacer lo bueno y que quiere comunicar lo bueno para que el hombre pueda vivir una buena vida. Buena en referencia al estándar de Dios, de santidad, temor a Dios, obediencia a la palabra. Y por eso, Dios quiere que nosotros nos rindamos a Él para vivir bien, para recibir esa vida abundante. Entonces, la conclusión de Pablo en el versículo 12 es que la ley es santa, justa y buena. Y el mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios lo dio. Entonces, está empezando a llegar a una conclusión necesaria. El versículo 13 dice: luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase al extremo de la pecaminosidad. Entonces, La ley cumplió el propósito de Dios. Mostró y reveló el pecado del hombre. Y ese pecado produjo muerte en el hombre. Y mostró que tenía una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué hizo eso la ley? Para que el hombre llegara a conocer que necesita ayuda de Dios aparte de la ley. Necesita una relación personal con Cristo Jesús. Entonces Pablo nos ha mostrado y declarado claramente que la ley es buena, santa, justa, buena, y que el hombre es malo, porque tiene una naturaleza pecaminosa. Ahora, del versículo 14 hasta el 25, Pablo nos va a decir que si el hombre insiste vivir bajo su propio dominio, bajo las energías de la carne, para tratar de destruir este poder pecaminoso, va a vivir una vida frustrada. El hombre no es suficiente. No tiene el poder dentro de él mismo, pero tiene que depender del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en el versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al poder del pecado. Es la conclusión de Pablo. La ley espiritual no tiene el propósito solo de traer una obediencia externa, pero quiere tratar con el corazón del hombre lo que está ocurriendo dentro de él. La ley espiritual, pero el contraste aquí es: yo soy carnal, más yo soy carnal, vendido al poder del pecado, vendido a esa naturaleza pecaminosa. Si la ley es espiritual, se refiere a lo que la ley es y su propósito. El contraste, yo soy carnal, se refiere a el hombre que ha aceptado a Cristo, pero todavía tiene su naturaleza pecaminosa. ¿Cómo sé que eso es la interpretación correcta? Porque Pablo nos dice: yo soy carnal, y nos dice: vendido al poder del pecado. Pablo habla a los corintios en 1 Corintios 3, el versículo 1 en adelante, y dice que los corintios eran carnales. ¿No conocían a Cristo? Sí conocían a Cristo. Entonces, ¿qué indica carnal? Esa persona que ha aceptado a Cristo, pero sigue siendo dominado por su carne, su naturaleza pecaminosa, y no está dependiendo del poder del Espíritu Santo para crucificar a su hombre viejo, pero intenta de destruir ese poder por sus propios intentos, esfuerzos, y quizás tratando de seguir alguna ley religiosa. Pero el momento que yo digo, yo no voy a hacer eso, encuentro que yo no tengo el poder para cumplirlo. Entonces yo tengo que depender del Espíritu Santo. Entonces da el contraste aquí en el versículo 14. Del versículo 14 en adelante, encontramos la palabra yo 26 veces. Entonces vemos que aquí el énfasis es dado al poder humano. Yo, cuando llegamos al capítulo 8, nos encuentra el pronombre yo, pero la dependencia del Espíritu Santo. Entonces, lo que encontramos en el versículo 14 en adelante no es la norma de la vida de un cristiano, pero es la experiencia de un cristiano que ha recibido a Cristo, pero está tratando de vivir la vida de Cristo bajo sus propias fuerzas y energías, aparte del poder del Espíritu Santo. Hay conflicto en mi vida, pero la vida cristiana es una de victoria. Una vida que puede vivir sin estar esclavo o ser esclavo de su naturaleza pecaminosa. Y por eso dice en el versículo 15, porque no comprendo mi proceder, pues no pongo por obra lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Pablo dice a este punto, no entiendo lo que está ocurriendo aquí, tengo el deseo, pero no tengo la habilidad. No pongo por obra lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, estoy de acuerdo con la ley de que es buena. Entonces reconoce que hay un conflicto. Tienes la nueva naturaleza de Dios, pero también la vieja pecaminosa. Versículo 16 dice, y si lo que no quiero, eso es lo que hago, estoy de acuerdo con la ley de que es buena. Entonces, la ley confirma, y Pablo ahora está en acuerdo con la ley, ha cumplido su propósito. Y al mismo tiempo reconoce lo malo que está dentro de él, aunque ha llegado a Cristo Jesús. El versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí, esa naturaleza pecaminosa. Ahora, con cuidado de concluir que Pablo está diciendo en el versículo 17 que no es responsable por su pecado. No está diciendo eso. Pablo está diciendo que reconoce que no es el nuevo hombre, no es el hombre en Cristo que está intentando de pecar, pero el hombre viejo, esa naturaleza pecaminosa que todavía existe. De manera que ya no soy yo quien obra aquello. No es el nuevo Javier, pero el viejo Javier, sino el pecado que mora en mí. Entonces puedo distinguir entre el nuevo Javier y lo que era antes. Y el conflicto que existe. Reconociendo eso, entonces puedo clamar y depender del poder del Espíritu Santo y no de mis propias fuerzas, creyendo que yo soy bueno o que ahora soy suficiente para cumplirlo. Nunca. Versículo 18 dice, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en la habilidad humana, no mora el bien, porque el querer el bien lo tengo en mi alcance, pero no el hacerlo. Pablo está hablando de poder. No tiene el poder dentro de él mismo para cumplir lo que Dios requiere. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que pongo por obra. Y si lo que no quiero es lo que hago, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, teniendo estas observaciones, llega a la conclusión aquí, en el versículo 20, que aunque ha venido a Cristo, todavía tiene la habilidad de pecar, y el poder de esa naturaleza pecaminosa es real. Encuentro, pues, conclusión, esta ley. Ahora, la ley aquí no se refiere a la ley mosaica, pero un principio que está obrando, viviendo en mí. Esta ley, que queriendo yo hacer el bien, el mal está presente en mí. Entonces vemos aquí a Pablo llegando a esa conclusión y observación, reconociendo el conflicto, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahora, muchos dicen que Pablo está hablando de esos días antes de ser cristiano. Es imposible, porque Pablo no podía decir yo deleito en la ley de Dios, en el hombre interior. Esto indica después que Pablo vino a conocer al Señor Jesucristo. Pero veo otra ley, otro principio en mis miembros, que hace guerra contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está llegando a unas conclusiones necesarias para depender del poder de Dios. En mí no hay nada bueno. Ninguna ley me puede dar el poder para vivir esta vida espiritual. En mí no hay nada bueno. Entonces, cuando yo llego a ese punto, cuando yo como cristiano reconozco esto, entonces voy a llegar a clamar como Pablo en el versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo llegó a ese punto reconociendo que dentro de él, por medio de la ley, no podía sobresalir, no podía superar, no podía triunfar sobre el poder pecaminoso. Miserable hombre de mí. La palabra miserable hombre indica un hombre que está agotado en batalla o después de un trabajo largo. Entonces, cuando yo llego a ese punto, cuando estoy cansado de tratar, de intentar por mis fuerzas lo que solo el Espíritu Santo puede hacer, entonces voy a clamar, miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Tome en cuenta que dice ¿quién? No ¿qué? ¿Quién? Los psicólogos de hoy nos están diciendo ¿qué hacer? Cristo nos dice ¿quién? ¿Quién puede hacerlo? Cristo. Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Muchas veces nosotros podemos depender en cosas de hacer para tener esa victoria, pero tal no es el caso. Tenemos que depender de quién, Cristo Jesús. Y si no, vamos a estar frustrados. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la muerte, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces Pablo reconoce y llega a la conclusión que dentro de él no hay nada bueno y que él no es suficiente para sobresalir, superar sobre esta naturaleza pecaminosa. La ley no puede darle el poder. Entonces, miserable hombre de mí, ¿quién me va a libertar? ¿Quién me va a dar esa libertad? Solo Cristo Jesús. Entonces llega a la conclusión, reconociendo que tiene que depender, y va a moverse en adelante al capítulo 8, demostrando que lo que está clamando aquí, en el capítulo 7, no es para arrepentimiento, porque ya ha renacido el Espíritu Santo, está clamando para poder, está clamando por poder para vivir en el Espíritu y no bajo sus propias fuerzas de la carne. Entonces, si usted se encuentra en esta situación aquí en el capítulo 7, tiene que llegar al conocimiento que la ley no es suficiente, ningún rito, ninguna norma, ningunas reglas, pero tiene que depender del poder del Espíritu Santo y clamar a Cristo. ¿Quién me va a dar esa libertad? Cristo Jesús. Y Cristo dijo que nos iba a enviar el Paracleto, el Espíritu Santo, para guiarnos, para enseñarnos, para darnos fuerzas. Entonces, este capítulo debe de ser quizás experiencia por un rato, por poco tiempo, pero debemos de seguir al capítulo 8 en el Espíritu, agradando a Dios, viviendo victoriosamente. Hay conflicto, pero no estamos destruidos o desafiados, pero dependemos de Cristo y su Espíritu Santo y podemos vivir de esa vida abundante hoy en día. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Padre, y pedimos que nos ilumines para reconocer que no hay nada bueno dentro de nosotros y que tenemos que depender del Espíritu Santo, Padre. Y si hay alguien oyendo, Padre, escuchando, que están tratando de vivir su vida bajo leyes y ritos y normas, legalismo, que los traigas bajo la convicción del Espíritu Santo y que lleguen a esa libertad en tu Hijo Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.